Hay personas que nunca dejan indiferente.
España es tierra de conquistadores. ¿Es usted un conquistador, señor Gil?
Conquistador en sí no. Soy, por lo menos me tengo por creador.
Y Jesús Gil, sin duda, era una de estas personas. Como dice el refrán, genio y figura hasta la sepultura. Uno de los rostros más reconocidos y polémicos de finales del siglo XX en España. Gil rompió moldes. Nació en Burgo de Osma en el año 33 y ahora, 15 años después de su muerte, es protagonista de una miniserie documental en HBO llamada El Pionero. Gil decidió unir política, fútbol y negocio inmobiliario en una misma coctelera. Las consecuencias se podrán ver en este nuevo producto audiovisual a partir del próximo 7 de julio. Una de las personas que más sabe sobre Jesús Gil está con nosotros en la noche de COPE. Es Juan Luis Galeacho, es periodista albaceteño y director del cierredigital.com. Ha escrito dos libros, Jesús Gil y Gil, el gran comediante, y Jesús Gil y Gil, el gran comediante, la farsa continúa. Buenas noches.
Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Efectivamente, como tú has dicho, la farsa continúa. Por eso, porque el primer libro fue en el año 93, que era el año de apogeo del gilismo, ¿no? Acababa de conseguir la alcaldía de Marbella. Era Dios entre la prensa, era Dios entre los políticos, era todo, ¿no? Era el pionero en todo. Y bueno, y era muy difícil sacar un libro de Jesús Gil. Y posteriormente, como esas cosas no varió en el tiempo, a pesar de este libro de denuncias sobre las actividades y los métodos que empleaba Gil y Gil, pues por eso titulé La farsa continúa, porque en el fondo era una farsa todo lo que, o sea, todo lo que rodea a la persona de Gil, permíteme a estas horas de la noche que sea tan claro, era una farsa, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo con el título que le ha puesto HBO. Me han entrevistado para la serie, yo no digo nada, cada uno que haga lo que quiera, pero de pionero, yo creo que pionero a lo mejor en la corrupción municipal, pionero en muchas golferías, pero desde luego pionero en la legalidad no. Como digo, la farsa continúa durante muchos años, desde el año 87 que llega al Atlético de Madrid, en el 91 que llega a Marbella y hasta que fallece, desgraciadamente para su familia, claro.
Juan Luis, ¿tuvo un coste profesional para ti escribir estos libros de Gil y Gil?
Bueno, tuvo un coste personal, pero tuvo un gran beneficio profesional, ¿no? Tuvo el coste personal de enfrentarme a un personaje que era apoyado por todos, en el cual, bueno, pues yo tuve un programa que fue súper famoso en los medios de comunicación y en la televisión, que era La Máquina de la Verdad. Esa famosa Máquina de la Verdad que rompió y quemó el señor Gil, que es verdad, ¿eh? Te lo digo, sí, yo que sí, estaba sí, yo, sí, que la quemó. Le bueno, saltó el profesor Gell. El profesor Gell no sabía cómo poner los cables, porque eso era, no era pregunta, ¿verdad o mentira? Mentira.
Mentira.
Y a la quinta se quemó la máquina.
No había pasado con nadie.
No había pasado con nadie. Y entonces, no. Bueno, tuvimos que parar 2 horas el programa, que se arreglara la máquina, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es una anécdota muy divertida que te cuento. Bueno, pues ese programa, pues evidentemente, Gil era todavía tal. A mí me llamaba el de los bocadillos. Yo entonces era mucho más jovencito que ahora. Han pasado ya muchos años, ¿no? Han pasado 25 años, y de pronto 26 años de aquello. Y bueno, y yo era jovencito y era, claro, él era Moby Dick, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Entonces me llamaba el de los bocadillos. De hecho, yo siempre iba a poner gasolina por España y me decía, ¡hombre, el de los bocadillos! y nada.
¿Y por qué ahora El Pionero? ¿Por este aniversario o hay, no sé, otro tipo de intereses detrás de sacar de nuevo a relucir el personaje de Gil?
No, yo creo que estamos en un momento donde las series televisivas van bien, lo hemos visto con el caso Alcácer. Y bueno, y quizá vengan más, ¿no? Entonces, ese remember, pues yo creo que de estos personajes, pues es importante. Yo, cuando me llamaron para entrevistarme, ni sabía que era para una serie, me llamaron le daba fiabilidad porque estaban detrás los del Crimen de León, precisamente la productora que hizo el famoso, esos dos reportajes para Movistar, me parece que era sobre el Crimen de León. Me parecieron que estaban muy bien hechos. Y bueno, me dijeron, le queremos grabar. Bueno, pues evidentemente vinieron a grabarme el verano pasado, en agosto, recuerdo perfectamente. Y me grabaron durante aproximadamente todo un día. Pero nunca sabía que iba a ser para una serie para HBO, ni que iba a ser una serie de capítulos. Pensaba que era un documental sobre quién era Gil, ¿no? Que iban a ser El Pionero, 4 capítulos, ni nadie me había dicho nada.
Para conocer el personaje de Gil y Gil es imprescindible saber quién fue su madre, ¿no?
Sí,
una mujer que se queda viuda cuando Gil apenas tenía 4 años y influyó mucho en el carácter que luego tuvo Jesús Gil y Gil.
Prácticamente todo era su otro yo. La Guadalupe, como se le conocía, era la persona que hizo a Jesús Gil. Así de claro, lo hizo en todo. Fíjate que ella quería que fuera un hombre de bien, ¿no? Le obligó a estudiar, porque era muy malo, era muy zoquete los estudios. Le obligó a hacer entonces el examen de reválida. Se lo llevó a Valladolid, porque él era de Burgos de Osma, como tú has dicho, y entonces le correspondía a Valladolid, se fue a Valladolid, aprobó a sangre y fuego la reválida, y entonces le dijo, ya ahora vas a estudiar. Y lo trajo aquí a Madrid a estudiar la carrera de veterinaria, Bacarrá. Lo metió en económicas, Bacarrá. Y ya le dijo, hasta aquí hemos llegado. Y entonces lo metió de chatarrero, y ahí fue donde se forró nunca, mejor dicho.
Hablando de forrarse, vamos a escuchar esto.
Pues eso, el dinero puede ser una droga. ¿Qué duda cabe que, utilizado bien como un gran medio, el dinero es válido pues, para hacer feliz a mucha gente, para crear riqueza que haga feliz a la gente, para tantas y tantas cosas? El dinero es bueno, en general, siempre que se utilice en beneficio de todo el mundo.
Qué generoso, ¿no? Parece que en estas palabras.
Bueno, tú fíjate, te voy a contar una anécdota. No la suelo contar esta. Él vivía, entonces, cuando vino a Madrid, vivía en la calle La Montera. Era la calle por excelencia de la prostitución de Madrid de esos años, ¿no? Te estoy hablando de los años 60, 50, finales. Y el primer dinero que hizo, lo que hizo fue llenar, como el tío Gilito, llenó toda la cama de su habitación de La Montera con el dinero, con billetes de 100 pesetas, se tumbó ahí y se rodeó de todas las chicas que vivían con él ahí en la calle La Montera. Ese fue su primer dinero que ganó.
Increíble. Y empezó, bueno, pues eso, con la chatarra y poco a poco fue amasando una gran fortuna. Está claro que, aunque fuera un zoquete en los estudios, algo tenía, ¿no? Un buen olfato para los negocios.
Yo me gusta ser muy claro en la vida también y a estas alturas, ¿no? Él era inteligentillo, era listillo de calle. O sea, más que inteligente, era listillo de calle, ¿no? Sabía ver rápidamente, era muy demagogo, era muy vivo. Eso hay que reconocerlo. Era trabajador. Una persona que, bueno, que te ganaba con la labia, ¿no? Y bueno, y en estos negocios rápidamente, pues, hizo negociete. Y luego hubo un momento determinado en su vida, que fue el célebre accidente que tuvo en la Castellana con el conde Gamazo. Él iba con su motocicleta, porque él normalmente con todos los coches que tenía de la chatarra, pues iba con los Buiga. Estamos hablando de esa Gran Vía de finales de los 50, 60, ¿no? Donde la Gran Vía era poderosa, ¿no? Él iba ahí, yo tengo fotos de él con las uñas largas estas que había, sus gafas de sol, sus buigas, es decir, era un personaje que frecuentaba esa noche, ¿no? Y bueno, y iba en sus coches, iba en motocicleta, y pasando cerca de la altura del Paseo de Colón, pues el conde Gamazo, que entonces era uno de los grandes aristócratas de España, iba acompañado de una señorita que precisamente no era su mujer, ¿no? Y entonces le atropella y le golpea de tal manera que esa nariz achatada que hemos visto toda la vida de Gil se le produce precisamente en ese accidente. Se le rompe por completo la nariz, tiene un accidente muy grave. Y entonces es cuando el conde Gamazo, para tapar estas circunstancias y que esto no saltara a la luz, porque la madre ya le dijo, Guadalupe, le dijo, vas a salir. Y le dijo, no va a salir, toma. Le dio el dinero.
Le untó.
Lo untó. Y a partir con ese dinero lo que hizo fue, como ya era un visionario, dijo, aquí el madrileño quiere la segunda residencia. Y se fue a Los Ángeles San Rafael. Y compró Los Ángeles San Rafael, que eran unos terrenos donde echaba su lagarto y se morían. Porque no había, era seco eso, era ni agua ni nada, ¿no? Que así le pasó siempre. Y entonces compró esos terrenos a precio de saldo, más o menos, que se lo vendieron con ese dinero y a partir de ahí empezó su segunda etapa.
Y precisamente se cumplen 50 años ahora de la tragedia de San Rafael.
¿Es cierto? Se han cumplido.
Se han cumplido ya, ¿no?
Sí, el 15 de junio.
¿Es cierto que Franco le perdonó la condena?
Sí, le indultó Franco. El accidente de Los Ángeles San Rafael produce 59 muertes y precisamente por la voracidad de Gil, o sea, toda la voracidad que ha tenido en la vida, ¿no? Él quería dar era una convención de la cadena Spar y el nuevo restaurante que había hecho Los Ángeles San Rafael no tenía licencia de nada. El cemento fresco, no tenía permiso de ninguna compañía eléctrica, no tenía el visado del ayuntamiento, no tenía nada. Dijo, pero se hace. Y se hizo.
Y se hizo, sí.
Y efectivamente, y eso, como no estaba fraguado, lo que hizo fue un embudo y chupó todo para abajo, ¿no? Se cayó. Produjo muertes. Entonces estaba como delegado de Adolfo Suárez, fíjate. Era Adolfo Suárez el que fue allí, el primero que fue, porque él era el delegado en Segovia. Y lo encerraron inmediatamente debido claro, eran 59 muertes, y rápidamente entró en prisión, su madre empezó tal, 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 y como iban a Los Ángeles San Rafael, la Marina, con Camilo da Vega de Pita, era el ministro entonces franquista, uh-huh. acordaros. Bueno, pues le logró llegar hasta Franco y Franco le firmó el indulto.
Nos quedan tres capítulos importantes de su vida. Uno fue Gil y los caballos, otro fue Gil y el Atleti y otro fue Gil y Marbella. Vamos a escuchar su afición por los caballos.
Y dice, ¿y dónde vamos al final? Con un caballo ya tiene bastante. Yo tengo 200, me sobran 199.
Bueno, que fue de Imperioso. Imperioso ya era un personaje para todos nosotros, ¿no? Teniendo en cuenta que entonces había pocos canales de televisión, Gil ocupaba muchos minutos de esa televisión, ya se había convertido en algo más que un personaje, ¿no? Era también un esperpento de lo que veíamos.
Bueno, él siempre le ha gustado los caballos, era su pasión, porque él de fútbol no sabía nada, no sabía distinguir lo que era un balón de fútbol de un balón de rugby, ¿no? Él llega al Atlético de Madrid por otros motivos que no era precisamente el deportivo. Sin embargo, los caballos siempre le han gustado y ahora ha sido su pasión, y con Imperioso parecía que tenía pues algo más que una amistad, ¿no? Parecía que tenía una intuición personal y le hablaba, y bueno, pues...
Y hablaba con Imperioso, y Imperioso era un personaje más, y llegó el fútbol.
Entonces fíjate si es desagradable que yo, acostumbrado a ser triunfador, o por lo menos a aceptar un reto grande, el Atlético de Madrid, en los últimos 15 años, el concierto futbolístico, pues era la Tomasa en los Títeres, de verdad, dejado a la mano de Dios, dejado a su singladura, a su rumbo perdido.
¿Por qué llega al fútbol?
Bueno, él llega al fútbol porque conoce a Vicente Calderón, precisamente lo mismo que te contaba con el indulto, porque el Atlético de Madrid va a Los Ángeles a Rafael a hacer la pretemporada, conoce a Calderón y le vende la moto que hay que hacer la Ciudad Deportiva al Atlético de Madrid, él va con la idea del ladrillo. Y entonces, como va con la idea del ladrillo, Calderón entonces estaba tal, y lo coge. Posteriormente llega el célebre doctor Cabeza al Atlético de Madrid y lo liquida, se va. Y posteriormente vuelve Calderón después del desastre del doctor Cabeza y lleva un Calderón agónico, llama a Gil para que intente volver a rescatar al Atlético de Madrid. Y ahí cuenta con el apoyo fundamental de un gran periodista como fue José María García.
Y se ganó una liga y tres Copas del Rey, aunque también descendió. Hubo de todo, ¿no?
Sabor sí, bueno, ahí en la etapa del Atlético de Madrid hubo de todo, ¿no? Hubo mucho dinero invertido. Yo siempre cuento una anécdota, que es cuando él gana las elecciones del Atlético de Madrid en el año 87, lo primero que dice es tirar ya las urnas al río Manzanares porque aquí no va a volver a haber elecciones. Y efectivamente, nunca más hubo.
Tremendo. Ahí se, no, bueno, de estas palabras se denota qué personaje es el que estamos abordando esta noche con el periodista Juan Luis Galeacho. Y ya por último, hay que hablar de Gil y Gil en la política.
Jamás ha ocurrido en el mundo. Se presenta por primera vez alcalde y barre. Necesito barrer porque automáticamente Marbella será lo que yo quiero. Gracias.
Marbella será lo que yo quiero. ¿Le debe algo Marbella a Gil? ¿No le debe algo?
Bueno, yo creo que, bueno, sí, le debe poner un orden dentro de lo que era el desorden y por eso llega a ser alcalde y con muchísimos votos, eso hay que reconocerlo, ¿no? Pero bueno,
mayoría
el hecho
absoluta,
de que
¿no?
Mayoría absoluta durante todas las legislaturas y eso hay que reconocerlo. Uh-huh. Ahora bien, ¿cómo llega? ¿Con qué armas juega? Y es que los demagogos y estos dictadores al final ganan con el apoyo del pueblo. Claro, si tú le vas dando al pueblo de comer y más, pues el pueblo te va siguiendo, ¿no? Y el pueblo le seguía porque les daba todo lo que quería el pueblo. Pero ¿cómo le das ese dinero? Claro, a costa de una caja única, a costa de vulnerar la ley de ordenación urbana, a costa de vulnerar todo tipo de posibilidades económicas que tienen las arcas municipales. Y todo eso se ha demostrado con el paso de los tiempos, ¿no? Ha tenido que pasar, o tuvieron que pasar muchísimos años, llegar a las famosas bolsas de Maite Zaldívar, a la bronca con Julián Muñoz en Salsa Rosa, para que la Fiscalía y determinados poderes públicos se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo en Marbella.
De todo lo que pasaba en Marbella. Y ya una última, Juan Luis, ¿quedan casos judiciales abiertos después del fallecimiento de Jesús Gil?
Quedan muchos. Por ejemplo, en estos momentos, te doy una noticia, el Ayuntamiento de Marbella todavía no ha ejecutado los 105 millones de euros que le debe ejecutar a la familia Gil. No me explico el porqué, pero hay 105 millones de euros que le tiene que ejecutar, que el Tribunal de Cuentas ha condenado a la familia Gil y que a día de hoy han pasado ya 6 años y el Ayuntamiento de Marbella no lo ha liquidado. Ahí queda dicho todo, ¿no?
Bueno, pues lo vamos a poner aquí, ese punto y final. Hemos repasado un poco por encima, ¿no? ¿Quién era Jesús Gil y Gil? Para muchos de nosotros que ya tenemos unos años, vamos, lo tenemos bastante reciente en nuestra memoria. Otros lo tienen de oídas, de lejos, y habrá quien, incluso de los más jóvenes que nos estén escuchando, que no sepan quién es, y lo van a descubrir ahora gracias a esta miniserie documental que se estrena el próximo 7 de julio en HBO, que lleva por nombre El Pionero. Muchísimas gracias, Juan Luis Galeacho, por venir aquí a trasnochar con nosotros, con los búhos.
Un placer, como siempre, y vamos a ver esta serie, a ver lo que cuenta.
Veremos, a ver qué nos descubre, a ver si nos sorprende con algo que no sabíamos.
Ojalá.
Buenas noches.
A ti.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.